suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Zona de Tres. Se los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna. Mucho, mucho que platicar, la situación del draft de la NBA, los juegos virtuales y más en compañía también de Memo Schutz. Segundo capítulo, ya otro Dream Team, tenemos otro Dream Team y repetimos con Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Cómo estás, mi querido Manuel? Fuerte abrazo también, también a Tony, pues el privilegio de poder acompañarlos un rato para hablar del deporte que nos apasiona como es el básquetbol de la NBA. Muchas noticias que ya platicaremos más adelante.
Y conformando ya este Dream Team, Tony Kerky. Tony, gracias por estar de regreso. Bienvenido al episodio número 4 del podcast. ¿Cómo estás?
Un gusto compartir con los dos, Manuel, Memo, de lo que nos gusta. Nos gusta hablar de baloncesto y aunque nos encantaría estar hablando ahora del fin de la temporada regular, que ya debió haber pasado y nos hubiéramos mantenido en el curso normal, pues hay otros temas que van saliendo y no sé ustedes, pero yo he disfrutado mucho. He tenido oportunidad en NBA TV y en distintas plataformas que han repetido juegos, de ver muchos juegos viejos. El otro día me encontré con playoffs, Knicks contra Pacers, Rockets contra Knicks, aquella final del 95, si mal no recuerdo, de la NBA, y se disfruta también, esa otra parte se disfruta.
Y también se disfrutará o se esperará, Memo, ya al regreso, antes de iniciar, ¿cómo llevan, cómo van esta situación de la cuarentena en casa? ¿Cómo ya están sobreviviendo sin días de deportes? Estamos tratando de ver la I-Liga, vimos ahí a Devin Booker ganar el torneo de la NBA 2K. ¿Es suficiente para ti, Memo, esto?
Híjole, bueno, pues hay que ver de dónde, inclusive el famoso torneo de Horse, que también ya se realizó, tratando de innovar, hacer cosas diferentes y mantener esta pasión del deporte en estas épocas complicadas. Vaya, siguiendo con este tema, mañana es un momento clave para el futuro de la NBA, porque los propietarios de los 30 equipos de la liga van a tener una videollamada y ahí van a tomar decisiones fundamentales. Como primer premisa es salvar a como dé lugar la campaña 2019-2020, dependiendo de cómo estén las cosas en sus respectivas ciudades, pero van, insisto, todas las opciones están sobre la mesa, pero ellos quieren salvar, y bueno, también nosotros nos encantaría, pero quieren salvar la temporada 2019-2020 de la NBA, y mañana tendremos más noticias.
La novedad de la esperanza, Tony, de que esto regrese, las acciones, volver a ver actividad dentro de la duela, yo veo personalmente muy complicado que cada uno de los equipos juegue en su estadio, obviamente la afición no va a estar, yo veo más probable un territorio neutral, pero atento a lo que dice Memo, esta reunión, las decisiones. Si regresa, obviamente, como se plantea también en las grandes ligas, en un territorio solamente se habla ahí en Arizona y acá en la NBA faltará determinar, ¿no? Se hablaba de Las Vegas, pero a la expensa de las decisiones que se podrán tomar ya en esta junta.
Claro, habrá que estar atentos que sale de ahí. Yo comparto la visión no tan optimista. Lo que creo que a esta altura todos deberíamos tener claro es que la NBA en esta temporada no va a regresar con aficionados. Eso es lamentable, pero a la vez es lo que se necesita si es que queremos que vuelva el baloncesto y se termine una temporada, que si no se termina me parece que le daríamos un despropósito a una cantidad de historias y de esfuerzos individuales y colectivos que ha tenido este año, que creo que sería un crimen realmente no terminarla, en la medida de lo posible, por supuesto, siempre sí, teniendo en cuenta que la salud de la gente, empezando por los jugadores, es la prioridad, pero si hay una manera de que se vuelva la acción, de que se termine de algún modo la temporada regular, no con los 82 juegos, porque yo no creo que se dé, pero sobre todo que se puedan hacer los playoffs y se pueda determinar un campeón, ojalá que ocurra. Yo creo que va a ser en una ciudad con todas las medidas posibles de seguridad, de sanidad, de precaución para que este virus no, para que el regreso de la NBA no signifique un un foco nuevo de infección del virus, porque ya vimos lo que pasó con el positivo de Rudy Gobert. Yo tengo fe en que va a haber un campeón y creo que va a ser una temporada con un asterisco obligado, porque no va a ser igual a las demás.
Sí, no, en eso vamos a estar de acuerdo, y que viene de la mano un tanto, Memo, a lo que estábamos conociendo también de lo del alcalde de Los Ángeles, ¿no? Eric Garcetti, que está previniendo a que no haya deportes en Los Ángeles hasta el año 2021. Esto hace pensar que el territorio neutral pues se va a llevar a cabo tanto en las grandes ligas, tanto en la NBA, y el golpe que sería tanto para los equipos de Los Ángeles, también con la noticia de que algunos miembros de los empleados de los Ángeles Chargers pues también salieron positivos por coronavirus, y Eric Garcetti sale, el alcalde, y dice: no, hasta el 2021 estoy previniendo que no haya deportes en la ciudad. Esto obligadamente golpearía a los equipos y obligaría a irse a un territorio neutral.
Claro, y jugadores de hockey del Colorado Avalanche, y así podremos pasar por cada una de las distintas disciplinas en el planeta. Lo que es un hecho es que al día de hoy nadie sabe bien a bien cómo se va a estar desarrollando la pandemia de coronavirus, porque pues es un hecho que en algunos países ahora la curva de contagio está por las nubes. Hay otros, como en Latinoamérica o en África, que apenas está iniciando, y también algunas cifras que son matizadas y que la verdad realmente no se conoce cuántos enfermos hay sobre este padecimiento. Entonces, insisto, esto es algo que se va a ir dando sobre la marcha. Ya escuchamos a Angela Merkel en Alemania, que hasta agosto no se va a reanudar absolutamente nada. Imagínate, en México están diciendo que en mayo, si todo sale bien, no. En Estados Unidos hay otras fechas, en otros lugares también. La verdad, no sabemos bien a bien cómo va a estar, pero yo concuerdo con Tony, no solo la NBA, en cualquier deporte, no va a haber afición. Y en dado caso que levanten y digan, ¿saben qué? Que levanten la cuarentena y ya pueden ir aficionados a los inmuebles. Yo creo que no van a ir, pues, digo, entre la psicosis o la preocupación de si te vas a contagiar o no, la gente poco a poco se va a estar adaptando a su vida cotidiana, y eso tiene que ver también con el deporte. Así que, pues de aquí al 2021, yo creo este año va a ser atípico, y la verdad no sabemos bien a bien cómo va a ser ese tema. Tenemos que acostumbrarnos a ver un deporte diferente al que estamos acostumbrados a ver.
Y mientras sigan los contagios, Tony, complicado tomar esta decisión, por eso la atención a esta junta de los ejecutivos, de los dueños, para la toma de decisiones. Y afortunadamente en la NBA, pues no ha habido más casos de los que ya conocemos, con los Celtics, que ya se recuperó Marcus Smart, los Lakers también, que ya se recuperaron Kevin Durant, los jugadores de los Nets, pero que también lamentablemente deja unas víctimas iniciando esta semana, lamentablemente el fallecimiento de la madre de Karl-Anthony Towns, jugador de los Minnesota Timberwolves, por complicaciones del coronavirus. Sí, no hay casos confirmados ya hasta el momento, pero mientras sigan estas confirmaciones de los decesos, de los fallecimientos, pues la toma de decisión va a estar muy complicada a un futuro cercano.
Claro, y yo creo que eso que dices, yo creo que también nos tendría que llevar a analizar la decisión que tomó la NBA en su momento el 11 de marzo, cuando otras ligas, incluso otras instituciones, ni siquiera me voy a remitir al deporte, habían tenido miedo de dar ese paso, porque no es fácil sentarse y decir vamos a suspender una temporada, ¿no? Con todo lo que implica. Ya vimos lo que le costó a la gente del Comité Olímpico Internacional decidir lo que ya a esa altura, mucho más adelante y con más datos, parecía obvio, suspender los Juegos Olímpicos. Bueno, la NBA, yo insisto en ese sentido, fue la pionera, y creo que eso evitó que hoy estuviéramos hablando de más casos, porque era Rudy Gobert y fue Mitchell y fue Marcus Smart, y qué hubiera pasado si continuamos una semana más con los Juegos, qué hubiera pasado si esos jugadores que a lo mejor eran asintomáticos y nunca se enteraron que tenían el virus, seguían jugando, seguían teniendo contacto con jugadores, con prensa, con personal de los estadios. Se cerró un foco que era pudo haber sido un foco importante de infección. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta esa experiencia positiva de la NBA, van a tener mucho cuidado en la decisión que van a tomar para continuar.
Y que fue la primera organización, hay que recordar, que toma ese paso para suspender las acciones, y ya una por una de las organizaciones va uniéndose a parar, la NHL, por supuesto las grandes ligas, las ligas europeas, pero en fin, ahora la incógnita, Memo, ya pasando a este tema que es el tema central de este capítulo del podcast, al draft de la NBA, está pactado para el 25 de junio. Mucho se había dicho del draft de la NFL, se toma la decisión que sea virtual, se va a llevar a cabo el 23 de abril, pero ahora la incógnita será ¿cuál va a ser la decisión que van a tomar? Pues la NBA de si se va a llevar a cabo del 25 de junio o el 1 de agosto, que son muchos los que están poniendo esa fecha tentativa para que se lleve a cabo este draft.
Claro, digo nada más, Manuel, abriendo un paréntesis y cerrando con lo que dice Tony, que tiene toda la razón. Lo que hizo la NBA, la verdad, salvó miles de vidas, porque hay que recordar algo que no ocurrió en el viejo continente, en Europa, cuando en la Champions se disputa el partido del Atalanta frente al Valencia, donde sabíamos que muchos aficionados fueron a San Siro porque se trasladaron para ver al Atalanta, porque nunca había estado en esa fase de la Champions, y ahí claramente hubo un contagio sin precedentes, y eso fue lo que en gran medida también tiene hoy en jaque a España, a Italia y a varios países también en Europa. Entonces lo que hizo la NBA fue extraordinario, es una decisión muy complicada, pero fue el parteaguas para que el resto de las ligas también lo hicieran. Y regresando al tema de lo que bien dices del draft de la NBA, bueno, pues hay muchas situaciones que van a tener que tener en consideración. Digo, lo menos, yo creo que lo más viable es hacerlo virtual, como lo va a hacer también la NFL, es decir, que los equipos se reúnan desde sus hogares y que vayan eligiendo a los jugadores. Pero más allá de lo que vaya a pasar en el draft, la noticia que se desprende alrededor de esto tiene que ver con Jalen Green, este gran prospecto de preparatoria que elige irse a la Liga de Desarrollo de la NBA para, es decir, ya no estar en las filas colegiales, brincar a la Liga de Desarrollo, porque hay que recordar que hay una regla dentro del básquetbol en donde tienes que estar por lo menos un año como colegial o un año fuera de la NBA pasando de prepa para posteriormente llegar al mejor básquetbol del planeta. Bueno, Jalen Green ya decide ir a la Liga de Desarrollo y esto va a ser un parteaguas extraordinario para que ya veamos a más jugadores preparatorianos no llegar a universidad y sí llegar a las filas profesionales.
Es uno de las polémicas que últimamente estamos teniendo, ¿no? Ese año obligatorio, Tony, que deben tener fuera de la NBA para poder jugar, y estamos viendo ese caso a lo largo de la temporada de Luka Doncic, ¿no? No se maneja esta situación en el básquetbol europeo, y lo que está haciendo el esloveno hoy en día dentro del básquetbol de la NBA, triples dobles, registros espectaculares, partidos de más de 40 puntos, pues te llevan a pensar en algún momento. Hasta LeBron James dijo, la diferencia que tiene Luka Doncic, pues es este año que limitan a los jugadores a no estar en la NBA, y el nivel que está mostrando Luka Doncic es espectacular. Así que esta es una variante que toma este jugador y que a futuro podremos ver como este movimiento para ver a más jugadores ir a la NBA sin la necesidad de estar en el colegial.
Sí, totalmente, de acuerdo. Esa ventaja competitiva, como lo quieras llamar, malicia, ese extra que ganas compitiendo con los top desde un año, dos años antes, te entrega mucho a la hora de impactar directamente en el equipo al que llegues. También yo creo que en la NBA el otro tema pasa por el físico, ¿no? Muchas veces los jugadores son muy pocos los que podríamos recordar que llegaban también físicamente aptos para jugar directamente en la NBA. A diferencia de Europa, el baloncesto de la NBA es mucho más físico y requiere un desarrollo que los jugadores van tomando una vez que se incorporan a los equipos profesionales, porque ahí ya tienen otro tipo de alimentación, ya tienen otro tipo de planes de ejercicios. Pero sí, hay talentos que a veces se pierden por no poder llegar directamente.
Y que, Memo, ya me entiendes, este tema de los prospectos del draft, ¿qué tanto pierden al no haber? Porque me imagino que no va a haber en su momento NBA Combine. Todo lo se va a limitar a videos físicos antes del 11 de marzo, que fue la fecha en que se suspende la actividad de la NBA. ¿Qué tanto les va a afectar tanto a Anthony Edwards, jugador de Georgia, tanto a James Wiseman, que son los dos prospectos más importantes en este futuro draft, que no van a tener esa posibilidad y todo se va a ir a las estadísticas antes del 11 de marzo, a los videos antes del 11 de marzo? ¿Les va a afectar hasta para este draft de la NBA?
Sí, bueno, digo, ya a estas alturas tú sabes bien a bien o tienes una idea de qué jugador vas a seleccionar, sabes las necesidades de tu equipo, de tu plantel, y ya también has escauteado y sabes pues más o menos pues por dónde inclinarte.
Pero por ahí no iría, Memo, perdón, lo de los Golden State Warriors, el rumor de que quieren pasar su primera selección, eso sí, en la lotería se llevan pues el primer lugar. ¿No sería como desencadenante esto para los Warriors de saber que no van a tener la posibilidad de verlo físicamente y quieren pasar su primera selección, su segunda, su tercera?
Pues mira, es un volado, y no solo en la NBA, sino en la NFL. O sea, el hecho de no saber si un jugador está recuperado al 100% y no lo puede ver entrenar. Lo vemos, por ejemplo, en la NFL, se va a llevar a cabo el draft y nadie sabe de Tua Tagovailoa si cómo va a estar, si realmente ya está totalmente recuperado del problema de la cintura. Pues eso es un riesgo que vas a tener que tomar, y bueno, pues así se va a hacer tanto en el fútbol americano como en la NBA. Por supuesto que afecta no tener el tiempo necesario para hacer un análisis detallado de las lesiones, pero bueno, insisto, tú ya tienes scouteado a ciertos jugadores, tú ya sabes por dónde, has preguntado, has hecho el análisis pertinente. Sí, obviamente te gustaría tener más tiempo, pero bueno, ya para estas alturas tú debes de saber bien a bien si vas a elegir y a quién vas a elegir.
Sí, el nivel va cayendo estrepitosamente poco a poco, y todo se va a reducir pues a lo que mande la Comisión de Asesoría Universitaria a todos los equipos de la NBA, como todos los años. Y algo nunca antes visto, Memo, un draft virtual tanto en la NBA y en la NFL, y ahora el tema central de la posibilidad del 1 de agosto. Muchos ejecutivos están diciendo que es complicado hacer un draft cuando la liga, el campeonato, todavía no ha terminado. Esto toma un poquito de importancia, porque sí, ahorita el punto crítico es saber si va a haber campeón, si va a haber conclusión, de este campeonato de la NBA, y después ya ver lo del draft. ¿Crees que debería haber un draft antes de finalizar el campeonato de la NBA?
Yo creo que primero tienen que definir qué va a pasar con la temporada con la cual ahora se ha pospuesto. No saben si se va a cancelar, pero yo creo que mañana, cuando tengan esta videollamada, los 30 dueños de los equipos más el comisionado Adam Silver, yo creo que ahí vamos a tener un poco más de luz sobre lo que están planeando y lo que van a hacer. Sabemos que la calendarización no se hace de la noche a la mañana, o sea, el poder cambiar los juegos que ya tenías estipulados, pues es imposible. Van a tener que, seguramente, si van a echar o van a tratar de terminar lo que ya se venía haciendo, pues va a tener que ser una sede y meter todos, hacer un estilo round robin, hacer otro tipo de cosas, pero terminar la temporada y luego pensar en el draft de la NBA, eso me queda claro. Entonces, tiene que ser por pasos, no puedes adelantarte sin saber lo que va a pasar todavía en la temporada, que hasta el momento se sigue llegando a cabo. Sí, está ahorita parada, pero se sigue llevando a cabo.
Y que hasta el momento, si se va el 1 de agosto, Tony, no habría mucho problema, porque no es un draft tan fuerte como el que tuvimos con Zion Williamson el año pasado, antes de ese el de Anthony Davis, en fin, el de Blake Griffin en algún momento. Pero si se mueve este draft, que no es tan fuerte como otros años, no pasaría nada.
No, coincido con Memo en ese sentido. Termina siendo secundario, es decir, hay que tomarlo en cuenta, hay que planificar, porque los equipos tienen que planificar sus picks y eso, comenzar a pensar cómo van a armarse para la próxima temporada, pero la prioridad ahora es ver qué se va a hacer con esta temporada, cómo se va a definir esta temporada. Primero, a medida que avancen los días y los distintos dueños de equipos sigan en contacto con el gobierno, hay que recordar que Adam Silver, el comisionado de la NBA, es parte de esa... de ese grupo de consulta con el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversa las posibilidades de regreso de no solo el deporte, sino otras instituciones, otros renglones de la sociedad a la normalidad, entre comillas, porque la normalidad que conocíamos, no, creo que todavía está lejos. Entonces, una vez que eso se define, una vez que digamos, okay, va a haber un campeón, vamos a salvar la temporada, se va a hacer de esta manera, pensemos ahora entonces cuándo queremos hacer el draft.
Sí, algo complicado. Y hablando de este draft, Memo, ya pasando a otro tema, ya para llegar al final de este capítulo de Zona de Tres, recordando aquel draft del 2012 espectacular con Anthony Davis como primera selección. Ahí estaba también Bradley Beal, Damian Lillard, Andre Drummond, jugadores que hoy en día son grandes personalidades dentro del básquetbol. Lo de Anthony Davis y su casi ya renovación se veía venir, ¿no? Antes había rechazado una oferta de 4 años y más de $120 millones, me parece, buscando el super máximo. Y ahora le falta ese año de contrato, que obviamente la opción de jugador la va a hacer a un lado para firmar lo más que pueda con los Lakers, y se va a quedar con el conjunto de oro y púrpura y con un LeBron James que está firmado hasta el 2022. Un movimiento que ya se veía venir, ¿no, Memo?
No, bueno, eso es un hecho. Los Lakers no se hubieran hecho de Anthony Davis si no hubieran tenido una promesa de que iba a firmar una extensión de contrato. Era algo que quería hacer Anthony Davis, es algo que inclusive pidió LeBron James. No hubieran hipotecado todo el futuro por mandar a Lonzo Ball, Brandon Ingram, a Josh Hart y a la selección de cuarta ronda del draft para hacerse de un elemento que iba a estar nada más una temporada y luego se iba a ir. Por supuesto que eso no iba a ocurrir. Queda claro que el futuro de Anthony Davis es de amarillo y púrpura. Él se va a quedar con el equipo angelino y en cuanto se retire LeBron James, él se va a mantener como el jugador franquicia del equipo y van a seguir construyendo alrededor de él. Está en un mercado grande como quería, está en Hollywood, está ¿qué más quieres como un jugador? Está en un equipo como los Lakers de Los Ángeles, pues es el sueño de muchos. Y para Anthony Davis, que había pasado toda su carrera en un mercado pequeño, sí, obviamente en Nueva Orleans, pues
hizo buenas cosas también.
Mardi Gras y muchas cosas dieron cambio, pero no es Los Ángeles y la historia que tiene el equipo angelino, pues es punto y aparte. El seguir los pasos de Jerry West, de Will Chamberlain, de George Mikan, de Shaq, de Kobe y pues ahora LeBron, pues Anthony Davis es el que va a tomar la estafeta. Entonces, pues Anthony Davis, desde que llegó al equipo angelino, ya tenía una promesa de que se iba a mantener. El tema es nada más ver cómo se van a manejar los números, si va a estar firmando contratos, a corto plazo para poder subir el número dependiendo de cómo se vaya moviendo el tope salarial y los ingresos de la liga y pueda tener pues un máximo ingreso. Pues eso es lo único desde mi punto de vista que está en duda con Anthony Davis, pero se va a mantener con los Lakers.
Y con los números espectaculares que tiene Tony, victorias espectaculares y el primer lugar de la conferencia del oeste, promediando 26.7 puntos, 9.4 rebotes, 3.1 asistencias en lo que llevábamos de temporada regular. Lo de Anthony Davis es de un fuera de serie y candidato a ser una de las próximas estrellas de Los Ángeles Lakers a futuro.
Sí, para mí, yo no me cuesta buscar en la NBA otra sociedad más positiva, o yo lo llamaría hasta la sociedad perfecta, la que hoy hay entre LeBron James y Anthony Davis, por distintas razones. Los Lakers está claro que iban a asegurar lo que fuera, iban a hacer lo que necesitaran para quedarse con Anthony Davis, porque por todo lo que hipotecaron, primero ya lo mencionaron ustedes dos, por todo lo que entregaron a cambio, talento que hemos visto que con la guía necesaria y sin la presión que tiene Los Ángeles funciona, el caso de Ball, el caso de Ingram, pero además Anthony Davis está en una situación ideal, por lo que ya mencionaba Memo, de que él es el futuro de la organización, no LeBron James, eventualmente él va a ser el jugador franquicia, pero además Anthony Davis lo que quería era llegar a un lugar competitivo. Por algún momento lo fue cuando lo emparejaron con DeMarcus Cousins en New Orleans, pero eso lamentablemente por las lesiones de Cousins duró nada, meses solamente, y no pudimos verlos en playoffs. Pero no hay otro lugar al cual Anthony Davis vaya a llegar donde pueda ser protagonista con una figura al lado, porque no hay otra figura en la NBA, no hay otra superestrella en la NBA tan generosa con el balón en las manos como es LeBron James. James, para todos los récords que tiene y que probablemente termine, no como el mejor, seguramente como el segundo mejor anotador en la historia de la NBA, es un pasador primero que un anotador, es un tipo que su instinto primero le hace buscar al jugador abierto, al jugador en mejor posición. Lo han criticado muchos años por eso, pero ser una superestrella y jugar al lado de LeBron James, creo que es lo mejor que te puede pasar. Y del otro lado yo diría que es el mejor socio que ha tenido LeBron en toda su carrera, mejor que Dwayne Wade, mejor que Kevin Love, mejor que Kyrie Irving, por el momento en la carrera y por el estilo de jugador que es. Entonces, este es el matrimonio perfecto para mí en la NBA.
Se complementan de manera espectacular. Y solamente un paréntesis, yo pensaba que Memo iba a intervenir cuando dijiste la mejor dupla hoy en día de la NBA, porque pensaba que iba a decir James Harden y Russell Westbrook, y no dijiste nada, Memo, ¿qué pasó ahí?
Que ya sabemos que es la mejor dupla, ya sabemos que es Russell Westbrook y James Harden, pero bueno, pues obviamente hay que dejar el tema ahorita, Anthony Davis y LeBron James, por eso no me metí.
Y qué rápido nos olvidamos, muchachos, de Stephen Curry y Klay Thompson, ¿eh? Ahora con las lesiones y todo, sí. Cuando esos dos estén de vuelta, hay que agarrar.
Yo con ese rumor de que quieren dar su primera selección, a mí me parece que están apostando todo a que regrese al 100 Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, y otra vez esos Splash Brothers que nos hicieron vibrar en los años recientes, los últimos años, que ganaron varios campeonatos. Les faltó uno, el del 2016, con esos Cleveland Cavaliers que les dieron la vuelta de un 3-1 y espectacularmente LeBron James dándole el primer título a la Bahía. Pero bueno, sí, ya para cerrar...
Pero eso lo hicieron con Kevin Durant y ahora ya es una NBA totalmente distinta. O sea, yo estoy de acuerdo con Tony, dice, ya nos olvidamos de lo que puede hacer un Curry y Klay Thompson, pero también el tiempo no pasa en vano. Draymond Green no es el mismo de años anteriores, hay que ver quién puede complementar también a ese backcourt de Klay Thompson y de Steph Curry. Yo creo que los Warriors o ese equipo de un equipo generacional que nos hizo vibrar y está entre las mejores dinastías de todos los tiempos, ya no va a volver a ser así, eso es un hecho, pero sí es, pero ver a Curry en la duela, pues la verdad sí hace mucha falta.
¿Confiamos en Andrew Wiggins? ¿Le damos confianza o no?
Yo no confiaría tanto. nunca me ha encantado Andrew Wiggins. Fíjate que es un tema tan, tan interesante que yo lo voy a proponer, Manuel, para que otro día hagamos un podcast.
Por supuesto.
Casi se lo dediquemos a eso, porque lo que dice Memo es cierto. Dos de los títulos llegan con Kevin Durant, no solo Kevin Durant en el equipo, sino Kevin Durant siendo el MVP de las dos finales. Y si te pones a sacar cuentas, el otro título que consiguió Golden State lo hizo contra un Cleveland que ya para esa serie final no tenía a Kevin Love y que tuvo a Kyrie Irving solamente para el primer juego, porque ahí se fracturó y luego LeBron tuvo que arrastrar esa carreta de muertos el resto de...
Y reclamándole a J.R. Smith, que no pasó un balón.
No me recuerdas ese juego, por Dios. Pobre LeBron James. Gracias a Dios que no lo firmaron los Lakers esta temporada, J.R. Smith.
Si no, le hubiera caído todo.
Yo te anticipo algo, yo creo que Tony va a estar de acuerdo conmigo. Si Kevin Durant no hubiera estado en ese equipo de Golden State, muy probablemente tendremos otro campeón y estaremos hablando de los Rockets de Houston con la llegada de Chris Paul, ¿eh?
Sí, pero también un poco mercenario Kevin Durant, ¿no? Un poco mercenario, se fue del Oklahoma nada más por los títulos.
Híjole, bueno, es algo que no vamos a volver a ver, de hecho. Es algo que no vamos a volver a ver porque finalmente fue cuando con estos ingresos millonarios que tiene la NBA con los contratos televisivos, pues obviamente los jugadores no aprobaron hacer un aumento paulatino en el tope salarial, se disparó en una temporada y entonces abrió la posibilidad de que un equipo que había tenido la mejor marca en la historia en temporada regular, como fueron esos Warriors de Golden State que perdieron en la final con los Cavaliers, como bien lo dice Tony, pues tuvieran un hueco para poderse hacer de alguien como Kevin Durant. Eso no va a volver a ocurrir, es la verdad. Y también estamos viviendo otra época totalmente diferente. Si esto hubiera pasado en los 80 o en los 90, la competitividad que existía, o sea, tú no hubieras visto que un Michael Jordan hubiera unido fuerzas con Larry Bird o con Magic Johnson porque no podía ganar un título. Eso también tiene mucho que ver. Yo creo que ya esos grandes equipos de 3 o 4 mega superestrellas ya no lo vamos a ver. Sí, las superduplas, como lo que estamos observando, pero ya no algo como lo de los Golden State Warriors, que, perdón la comparación o la palabra, pero fue una aberración de nuestra era, que sí, la verdad, nos dio muchas satisfacciones, tuvimos uno de los mejores equipos de todos los tiempos, pero ya no volverá a pasar por el mismo tema de los dineros.
Sí, pero bueno, Tony, ¿algo que agregar?
No, un gusto, como siempre, conversar de básquetbol con ustedes y espero la invitación al próximo capítulo.
¿Cómo te encontramos, Tony, en tus redes?
@TonyKerky en Twitter y @TonyKerky en Instagram y seguimos sin TikTok, gracias a Dios.
Bueno, esperemos que después de la cuarentena ya no te veamos por ahí, Tony, pero bueno. Memo, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
Estamos a sus órdenes en todas las que existen, Memo-Shoots a sus órdenes y esperemos con Tony. Mi querido Manuel, ¿ya encontraste tu equipo ideal?
El Dream Team.
Exacto, para que estemos hablando de los Warriors, de los Bulls, del equipo que tú quieres, que por cierto este fin de semana va a debutar un documental de 10 capítulos por una cadena en los Estados Unidos de ese último año de los Toros de Chicago, el sexto título que obtuvo con Michael Jordan, Pippen y Jordan, con Dennis Rodman. La verdad vale mucho la pena, ya me estoy frotando las manos, va a estar espectacular.
No, yo también, va a estar buenísimo, esperemos la siguiente semana estemos los tres para platicar, pero sí, para verlo completito, esos 10 capítulos del último baile de Michael Jordan y los Bulls de Chicago, que también ya se quedaron sin gerente general, pero será tema para otro podcast. Y también solamente para cerrar, Tony, cumpleaños de Kareem Abdul-Jabbar, 73 años. ¿Qué te viene a la mente cuando decimos este nombre, Kareem Abdul-Jabbar, Tony?
Me viene a la mente el arma ofensiva indescifrable para cualquier defensa en la historia de la NBA.
Memo.
El Skyhook. Lou Alcindor, cuando gana título con los Bucks de Milwaukee, luego pasando con los Lakers, pero más allá del básquetbol, yo lo recuerdo, mi tío Tony, Manuel, no van a dejar mentir, en la película de Bruce Lee, ahí haciendo y dando algunas la verdad, espectacular, Kareem Abdul-Jabbar.
El máximo anotador de todos los tiempos hoy en día en la NBA y celebra 73 años. Muchísimas gracias tanto a Tony Kerky, Guillermo Schutz, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como @TateGómezLuna, cuarto episodio del podcast de Zona de Tres, lo encuentran en Spotify, iTunes, TuneIn y iHeartRadio y los invitamos a que nos sintonice la próxima semana por la misma vía. Nos escuchamos, hasta la próxima, que esté bien y lávese las manos. Bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.